La cena con el presidente iba a ser confidencial. Él no iba a hablar de ello y nosotros tampoco. Nuestros periodistas se quedarían al margen y hasta hoy de esa reunión no se ha hablado nunca. Los informadores que habían conseguido sacar a la luz muchos de los secretos de la presidencia de Donald Trump, por la razón que fuera, no se enteraron de este secreto. Martín Barón, colega y maestro, buenas noches.
Buenas noches.
En general, los periodistas contamos historias de otros, pero en el caso de Martin Barón, su vida es una historia en sí misma. Hoy nos acompaña en La Linterna uno de los periodistas más reconocidos del mundo. Ha trabajado en el Boston Globe, el Miami Herald, Los Angeles Times, el New York Times. Ha sido director, seguramente, del periódico más influyente de Estados Unidos, el Washington Post. Tras una vida entera dedicada al periodismo, podríamos decir que colecciona premios Pulitzer. Sin embargo, es la primera vez que publica fuera de la redacción. En este caso, un libro titulado Frente al poder, Trump, Bezos y el Washington Post. Lo edita la Esfera de los Libros. Enseguida vamos a tener la oportunidad de charlar sobre muchos asuntos del oficio, pero la actualidad manda y la actualidad tiene nombre propio. Donald Trump.
Esto es una vergüenza. Es un juicio amañado por un juez en conflicto por ser corrupto, amañado, vergonzoso. El verdadero veredicto será el próximo 5 de noviembre por parte de la gente. Ellos saben bien lo que pasó aquí.
Culpable de los 34 cargos, lo dimos anoche en directo en esta linterna. Culpable de los 34 cargos del caso de Stormy Daniels, la actriz porno, y Donald Trump sigue pa'lante, ojo, sobre todo en las encuestas. Martin Barón, ¿cómo se explica que un tipo con este currículum, con estas condenas, con todos los casos judiciales que quedan por venir, con casi toda probabilidad vuelva a ser presidente de Estados Unidos? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que es casi un culto a la personalidad. Él tiene sus leales, él tiene sus aduladores. Muchas personas piensan que él habla la verdad. Y hay muchas personas en los Estados Unidos que tienen rencores y agravios contra las élites de los Estados Unidos, incluso los medios. Y ellos piensan que necesitamos un gran cambio en el país y que Donald Trump es la única persona que puede hacer lo que necesita el país.
A pesar de todo, a pesar de la actriz porno, a pesar de sus relaciones con mujeres, a pesar de sus delitos fiscales, ¿no importa?
Aparentemente no. Hacen la vista gorda de sus delitos graves y también de su desempeño en los 4 años. Él había incitado una insurrección en Washington el 6 de enero de 2021. Entonces, pero ellos dicen que él es la única persona que dice la verdad, que él es la única persona que puede hacer los cambios necesarios en el país. Él tiene el apoyo de las personas religiosas, él tiene el apoyo de los evangélicos, no importa su vida privada. Y están dispuestos a hacer la vista gorda de todo.
Lo de las personas religiosas, la actriz porno, en fin, es un poco complicado de entender, pero oye, cada uno, el voto es libre. ¿Por qué ataca tanto a los jueces? ¿Esto es un denominador común en los populismos? Lo digo porque en España tampoco estamos mal.
Bueno, él tiene el hábito, la tendencia de atacar a todas las instituciones del país. Él ha atacado a la prensa, obviamente. Él ha atacado al Congreso. Ha atacado a las personas que trabajan en el gobierno, los funcionarios gubernamentales, los expertos, los especialistas en la medicina. Él ataca a las instituciones fundamentales de una democracia. Y cuando un juez o una jueza dictamina una orden, en contra de él, él va a decir que es es un justo, que el juez es corrupto, que es una son cosas amañadas.
Otra práctica habitual de Donald Trump y de los populismos en general son los ataques a la prensa.
I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way.
Thank you, Mr.
That's
president.
That's okay. I know you're not thinking. You never do.
I'm sorry?
You know you're a fake. You know that. Your whole network is fake. I say that you're a terrible reporter. And you know what? That's why nobody trusts the media anymore. That's why you used to work for the Times and now you work for somebody else.
Because
you
are El libro Frente al Poder, que firma Martin Baron, empieza con una cena en la Casa Blanca con Donald Trump. ¿Todo buen populista tiene que controlar las noticias?
Sí, es verdad. Bueno, es la verdad que una democracia no puede sobrevivir sin una prensa libre e independiente. Y los aspirantes a autócratas quieren eliminar la prensa libre e independiente porque ellos quieren que no hay nadie que para pedir cuentas a su poder.
Esto no es una exclusiva de Estados Unidos. Esto pasa en muchos países.
Sí, claro, hay autócratas en otros países y parece que los aspirantes a autócratas en otros países están aprendiendo de Donald Trump y Donald Trump está aprendiendo cosas de los líderes autoritarios en otros países. Él ha recomendado algunas políticas que son de naturaleza autoritaria.
Si aceptamos todos que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes...
Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder.
¡Hemos resucitado al padre Bolívar! ¡Socialismo o muerte! ¡O están conmigo o están contra mí!
Hemos escuchado a Sánchez, a Milei, a Maduro. Lo siento por el cóctel, pero es que nos ha venido tal cual. En 2016... Bajo los continuos ataques de Donald Trump, el Washington Post, el periódico, decidió por primera vez incluir un eslogan, un mensaje bajo la mancheta. La democracia muere en la oscuridad. ¿Qué quiere decir, director?
Bueno, en una democracia la prensa tiene la obligación de arrojar luz sobre el gobierno, sobre los políticos, sobre los funcionarios gubernamentales, sobre las personas que tienen poder en la sociedad, que pueden influir en las vidas diarias de los ciudadanos. Entonces, es la misión del periodismo, es la razón de la que tenemos una prensa libre e independiente, es pedir cuentas a los poderosos.
Nos encontramos en un punto complicado para ser periodistas. Primero, por la polarización que vive la sociedad. Segundo, por la revolución tecnológica, económica, digital. Martin Baron siempre ha hecho hincapié en que los medios debemos tener en cuenta un principio básico, la verdad. Y para contar la verdad, hay que verla con tus propios ojos.
Yo he sufrido las consecuencias de la migración. En 2020 perdí a mi hijo.
Esperemos que realmente Venezuela se levante, que es lo que queremos todos los venezolanos, para seguir adelante. Y bueno, con mucha tristeza. Esperemos que Venezuela se levante.
¿Y qué le pasa a Mike? Estaba bien, pero cuando vinieron los Daesh y tuvo miedo, hemos huido y ella le ocurrió algo y ahora ni habla, ni come, ni nada.
Esto que acabas de escuchar, Martín, son tres momentos de tres viajes por el mundo que hemos hecho en este programa, en directo. En Senegal, con la emigración. En el puente Simón Bolívar, en Venezuela, con las familias huyendo de la dictadura, y en Mosul, en el norte de Irak, en plena reconquista contra el Daesh. ¿Es necesario hacer el periodismo en el lugar de la noticia? ¿Por qué es tan importante ir al sitio?
Bueno, tenemos que ser testigos oculares a las noticias. Tenemos que informar por estar en los lugares donde hay acontecimientos, donde hay noticiosos, y y tenemos que ver con nuestros propios ojos lo que está pasando. Tenemos que entrevistar a la gente, tenemos que conversar con ellos, tenemos que escuchar y entender más sobre sus vidas. Tenemos que, no se puede hacer el periodismo sentándose en una mesa, en un edificio. Hay que salir de la oficina, hay que salir de la mesa para entrevistar a la gente, para ver con sus propios ojos.
Un viejo director que yo tuve hace muchísimos años me decía que el periodista tiene que oler. Tiene que oler en el sitio para luego contarlo. No solo ver, tiene que oler. Y es verdad.
Es verdad. Y lo que es, desafortunadamente, ahora hay demasiados periodistas sentándose solamente en sus oficinas, en su mesa, y no tienen las oportunidades de salir de la oficina para ser testigos oculares, para hacer el reportaje, para hacer el... para hacer el periodismo verdadero.
Un periodista tan importante como el director del Washington Post tiene que ser objetivo, tiene que ser tan frío para ser objetivo frente al poder, como titulas el libro. ¿Se puede?
Sí, yo creo que se puede. Hay que mantener la objetividad. Me gustaría definir la objetividad. Es decir, que un periodista tiene que mantener una mente abierta, tiene que entender que, aunque el periodista tiene sus opiniones, tiene sus preexistentes puntos de vista, siempre hay hechos que contrarrestan sus preexistentes puntos de vista. Y tienen que hacer entrevistas, entrevistar a todas las personas relevantes, ver todos los documentos, ver todas las pruebas y hacer el trabajo honorable y honesto y, bueno, objetivo, independiente también.
El hecho de acudir al lugar de la noticia te permite oler, tocarla con tus propias manos y a veces conocer a gente increíble.
Me
parece una pregunta complicada de responder. Yo creo que el mayor peligro lo corren las personas nuestras que están en las trincheras.
Exactamente hace un año, Martin, estábamos en una charla como esta en Kiev con Volodymyr Zelensky. 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto que puede ser una de las horas y cuarto más importantes de mi vida, profesional y personal. ¿Cuál es el personaje que más te ha impresionado?
Bueno, Zelensky es una persona que me ha impresionado mucho, porque bueno, todo el mundo pensaba que Ucrania iba a perder instantáneamente antes el ejército muy fuerte de Rusia. Y él ha sido un verdadero líder. Él habla por el pueblo de Ucrania. Él ha pedido ayuda de todo el mundo y él tiene el espíritu necesario para ser un líder.
Martin Baron, el histórico director de tantos periódicos del Washington Post, nos está presentando Frente al Poder, su último libro, Trump, Bezos y el Washington Post, que edita La Esfera de los Libros. En temas tan complicados como la política, como el poder absoluto, ¿se puede ser entretenido? ¿Un medio de comunicación puede ser divertido con la que está cayendo, con los problemas que hay en el mundo?
Bueno, un periódico, un medio, tiene varios propósitos. Puede cubrir las noticias muy, muy serias. Debe cubrir las noticias muy serias. Sin embargo, tiene otro propósito también, es cubrir toda la comunidad, todo el país. Hay diversiones en las vidas de los ciudadanos de cualquier país. Tenemos que cubrir todo lo que está pasando en nuestras comunidades y en nuestros países. Entonces, no queremos aburrir a los lectores, los oyentes o los espectadores. Entonces, hay un papel del periodismo de pueden divertir a su audiencia.
Thank you.
Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Solo hay una manera de revertir esta situación. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años.
Al poder nunca le ha gustado la prensa libre, siempre molesta. Ni ahora ni en los tiempos de la Ilustración. Democracia y prensa libre forman un binomio insustituible, directamente conectados, avanzan o retroceden al mismo tiempo. El presidente del gobierno en España y sus socios han deslizado más de una vez la posibilidad, dicen ellos, de controlar los bulos, las mentiras de la prensa, y utilizan mucho la palabra fango, barro. Esto también lo hace Donald Trump, ¿no?
Bueno, como Trump, sí, ¿verdad? Bueno, siempre Trump ataca a la prensa y él dice que la prensa está emitiendo mentiras todo el tiempo. Él habla del fake news, pero Trump dice mentiras todo el tiempo y no quiere que nadie lo responsabiliza por su desempeño, por las falsedades que él emite todo el tiempo. Entonces, la prensa es un blanco fácil para los políticos.
En cuanto a las respuestas de los políticos, hay dos problemas. Una, si preguntas, te pueden responder con una mentira, pero es muy posible que no te dejen preguntar. ¿Qué es peor?
Es una pregunta difícil. Yo preferiría que no respondieran porque las mentiras son, yo creo que las mentiras son peores que una falta de respuesta. Entonces, ellos deberían responder a la prensa, deberían responder al pueblo. Todo el mundo tiene sus preguntas y tienen el derecho a escuchar de sus políticos.
Es que en España nos estamos acostumbrando a que los políticos hagan declaraciones sin preguntas y los periodistas no protestamos. Eso es un error.
Bueno, yo creo que sí. Tenemos que cumplir nuestro papel, tenemos que mantener nuestra independencia, tenemos que fiscalizar a los poderosos en nuestros países. La rendición de cuentas es un asunto muy importante en cualquier democracia, y el papel la prensa tiene un papel especial y esencial en una democracia.
Siempre que hablamos de, no sé, estoy pensando, la medicina, las fuerzas armadas, la enseñanza, la educación, hablamos de ética, de valores. ¿Los periodistas deberíamos ser especialmente éticos? ¿Se nos olvida la ética en esta profesión?
Yo creo que sí. En el Washington Post teníamos varias directrices con respecto a las normas, a los estándares.
¿Por ejemplo?
Bueno, mantener la independencia de cualquier grupo, de los políticos, de los empresarios, y que estamos allí solamente para informar al público y no representamos los intereses de nadie, incluso los propietarios de los medios. Tenemos la obligación de buscar la verdad y publicarla con independencia, con franqueza. Y todo eso. Y también hay normas que rigen la conducta de los empleados en las redes sociales, porque hay directrices en contra de la expresión de opiniones en las redes sociales. La expresión de opiniones es solamente algo para las páginas de opinión, y los reporteros que trabajan en la redacción no tienen el derecho a expresar sus opiniones.
Hago autocrítica de nuestra profesión. La entrevista como esta es un género muy importante. El reportaje, la columna de opinión es un género muy importante. ¿Y la noticia? ¿Se nos ha olvidado que lo primero debería ser la noticia?
Sí, estoy de acuerdo con esa idea, porque tenemos que descubrir los hechos, tenemos que desenterrar los hechos, porque muchas veces los hechos son ocultados y es el cimiento de nuestra profesión, es descubrir los hechos y informar al público.
De todas las entrevistas que has hecho en tu vida, Martin, una. ¿Cuál es la que dices, me ha marcado la vida? Habrá habido muchas. Una, ¿cuál?
Yo creo que no puedo identificar una entrevista.
Vale, dos.
Bueno, pero yo diría, bueno, describo en mi libro nuestra reunión con Trump. No fue una entrevista, pero fue una cena en la Casa Blanca unos meses después de su... del inicio de su presidencia. Y bueno, entendí que en ese momento que Trump representaba una amenaza a la democracia y también que iba a gobernar solamente para su base política. Entonces yo pensaba que íbamos a cumplir un rol muy importante en la democracia. Fue el momento más importante en mi vida.
La primera entrevista, siendo un niño, siendo un joven en el high school, no lo sé. ¿Cuál fue la primera entrevista?
No me acuerdo porque empecé a entrevistar a personas durante el colegio y también en la universidad. Entonces, no me acuerdo. Empecé a trabajar para el periódico en mi universidad, pero ahora tengo casi 70 años de edad y no me acuerdo de este momento en mi carrera.
La mejor exclusiva, el mejor scoop, ¿cuál?
Bueno, estaba involucrado en la investigación de la Iglesia Católica. En Boston. Empezamos esa investigación en el año 2001, en el verano de ese año. Y empezamos a publicar los artículos en 2002. Fue una gran investigación, ha tenido un gran impacto sobre la Iglesia Católica. Sí, el equipo Spotlight. Y tuvo un gran impacto sobre la Iglesia, sobre otras instituciones que tuvieron que reaccionar a los abusos sexuales. Y tuvo un gran impacto sobre las vidas de personas de a pie, de las víctimas. Casi por primera vez escuchamos su voz y eran personas impotentes.
¿Cuál sería la entrevista que te gustaría hacer mañana? Quiero entrevistar a quién.
Me gustaría hacer una entrevista verdadera con Putin para intentar forzarlo a contestar las preguntas que necesitan respuestas.
El problema está en que igual luego acabas por el quinto piso, yo qué sé, un accidente en el aeropuerto y acabas, vete tú a saber por qué ventana, pero eso es otro debate. Bajo su batuta como director... El Washington Post, Martin Baron, llevaron a cabo varias de las investigaciones más importantes en Estados Unidos. El 26 de enero de 2021, como se suele decir, colgó las botas, se marchó del Post. Eso sí, lo hizo habiendo duplicado el número de periodistas que trabajaban en la redacción, protagonizando una de las mayores historias de éxito de la última década. Su historia se cuenta en este magnífico libro titulado Frente al Poder, Trump, Bezos y al Washington Post, que edita La Esfera de los Libros. Termino casi como hemos empezado, Baron. Donald Trump, ¿cómo es? Así, a medio metro. ¿Es como parece?
Bueno, es un hombre que él habla todo el tiempo, no escucha. Inventa cosas, él miente todo el tiempo. Quiere ser el centro de atención todo el tiempo. Es... narcisista, mentiroso y también yo creo desalmado, una persona desalmada. Y bueno, no es una persona que escucha a otros. Él piensa que él es un sábelo todo. Él piensa que él tiene todas las respuestas.
Estaba hablando de Donald Trump, lo digo a la audiencia, que nadie piense que está hablando de otro político en ningún otro país y mucho menos en España. Lo digo por lo del mentiroso, que no escucha, que se cree todo. No, no. La pregunta era Donald Trump. Frente al poder, firma Martin Baron. Gracias, director.
Gracias a ti.
Mucha suerte.
Gracias.
Thank you.